Muy bien, Shalom. Bienvenidos todos otra vez. Aquí estamos de nuevo con el estudio de la Torá, la enseñanza. Ustedes saben que la palabra Torá significa enseñanza, instrucción. Y hoy vamos a considerar el capítulo 33 de la Torá. Dice así el verso 1. Estos son los movimientos de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus huestes, por manos de Moshe y Aarón. Comentando sobre ya sobre el verso 1, dice el comentarista rabínico, el relato minucioso de los desplazamientos, esa es la traducción, otra traducción de movimientos, desplazamientos, de los hijos de Israel por el desierto, nos recuerda las bondades de Elohim. A pesar de haber decretado el que el pueblo vagara por el desierto 40 años, solamente hubieron de desplazarse en 42 oportunidades durante todo este periodo. Se lo dijo Rabenu Bejayé Ben Asher. Eso es interesante, hermano, ese dato. Que en 40 años, ¿cómo es? Se desplazaron en 42 oportunidades durante todo ese periodo. Eso a mí me suena raro, pero no lo cuestiono, pero me suena raro. 40, o sea, una vez, casi una vez por año nada más. Bueno, pero es posible. Lo que pasa es que uno lee el relato y parece que eso habría ocurrido así, ya en cuestión de semanas, ¿verdad? Todos esos desplazamientos, pero no. Eso tomaba meses en cada sitio. Sigue diciendo verso 2. Inscribió Moshe sus partidas para sus movimientos por mandato de Yahweh, y estos son sus movimientos desde sus partidas. Sí, algunas Biblias usan otro lenguaje, claro, etapas, movimientos, desplazamientos, ¿verdad? Etcétera. En el texto hebreo dice Masé Bene Israel, movimientos o desplazamientos o etapas. Se puede traducir de muchas maneras. Mire esta otra nota, dice, en un lugar permanecieron 18 años, mientras que en otro solo un día y en otro solo una noche. Ahí está. Eso es curioso. Verso 3, perdón. Partieron desde Ramesés en el mes primero, Aviv, en el día 15 del mes primero, al día siguiente del Pesaj. Ok, ahí da la secuencia, ¿verdad? En tiempo, de que primero se sacrifica el Pesaj el día 14, y en el día de 15 del mes fue que salieron de allá de Egipto. Ya salieron los hijos de Israel con poder triunfante a ojos de todos los egipcios. Fíjense cómo traduce aquí el rabino, salieron con poder triunfante. Vamos a ver lo que dice el hebreo literal, con mano alzada o con mano elevada. Y acá se traduce con poder triunfante. Eso lo que quiere decir es que salieron victoriosos. Es como el que, ¿sabe? Cuando hay un acontecimiento grande y hay una victoria grande, mucha gente hace eso. Levanta la mano y gritan. Levantan la mano y gritan. Ese levantar la mano es símbolo de eso, de vítores, ¿sí? De victoria, de triunfo. Por eso es que cuando, aunque el hebreo dice que salieron con mano alzada o mano levantada, aquí se traduce con poder triunfante. Eso es lo que se llama una traducción parafrástica, ¿saben? Una traducción parafrástica quiere decir que no se traduce palabra por palabra lo que dice el hebreo, sino que se traduce el sentido. No lo que dice el hebreo, sino lo que quiere decir, lo que significa el hebreo. Aquí tenemos un buen ejemplo de lo que es una traducción parafrástica. Con poder triunfante es lo que se quiere decir cuando se dice en hebreo con mano alzada o con mano levantada. Verso 4. Y los egipcios estaban sepultando a los que habían causado la muerte Yahweh de ellos, todo primogénito. Y en sus ídolos había hecho Yahweh juicios punitivos. Hermanos, se dan cuenta como no siempre una versión literal es lo mejor. Una versión literal a veces puede ser tan difícil de entender que es mejor hacer una paráfrasis. Pero estamos utilizando aquí una versión literal, extraliteral. El verso 4 es difícil de entender en español si se traduce muy literalmente. Mira cómo dice el hombre. y los egipcios estaban sepultando a los que había causado la muerte Yahweh de ellos, todo primogénito. Y en sus ídolos había hecho Yahweh juicios punitivos. Eso es un español pesado, pero es una traducción muy literal, muy, muy literal. Dice Lavín, los mitzritas, entre tanto, estaban sepultando a los que de entre ellos había derribado Yahweh, todo primogénito, cuando Yahweh ejecutó juicio sobre sus deidades. Esa es una traducción un poquito más libre, ¿verdad? Y más fácil de entender. Verso 5. Partieron los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Partieron de Sucot y acamparon en Etam. Ahora viene una retraíla de nombre, ¿verdad? Que vamos a leer rapidito. No hay mucho que decir sobre eso. Quizá habría mucho que decir, pero no podemos hacerlo en este momento sobre cada nombre, detenernos como a ver qué significa y todas esas cosas. Partieron de Etam y volvió sobre Pijajirot, cito delante de Baal Zefón. Me gusta que el rabino este también traduce los nombres así tal como se leen en hebreo. Baal Zefón, y acamparon delante de Migdol. Partieron de Pene Hajirot y pasaron en medio del mar hacia el desierto. Marcharon por un camino de 3 días en el desierto de Etam y acamparon en Mará. Partieron de Mará. Mará era donde estaban la. Ah, ahí lo dice. Partieron de Mará y llegaron a Elim. No, Mará era donde estaba el agua amarga. Y llegaron a Elim y en Elim había 12 manantiales de agua y 70 palmeras. Y acamparon allí. Verso 10. Partieron de Elim y acamparon en la ribera del mar de los juncos. Los teólogos dicen que el mar de los juncos no es lo mismo que el mar rojo, ¿saben? Ahora dicen que sí, que es lo mismo, pero hay que ver, hay que analizar eso a fondo. El mar de los juncos era, como quien dice, un brazo estrecho, casi prácticamente un lago que había, que colindaba con el mar rojo, pero no estaba unido. Cuando hicieron un canal allí, unieron todo eso, esos lagos pequeños o esos mares pequeños, lo unieron con el mar rojo. Pero se supone que al principio este era un mar más pequeño, no era el mar rojo, se llama Mar de los Juncos, se llamaba. En hebreo se dice Yom Suf. Suf quiere decir Yam Suf, no Yom, Yam Suf. Suf es junco, Nea y algunas otras palabras que traducen Suf. Ok, verso 11. Partieron desde el mar de los juncos y acamparon en el desierto de Sin. Partieron del desierto de Sin y acamparon en Dofka. Fíjense los acentos, hermanos. Este rabino acentúa muy bien las palabras. No siempre, pero casi siempre. Porque todo el mundo tiende a decir Dofka, ¿verdad? Pero él pone el acento en la A, aunque tiene una H al final, no importa, porque eso no es una palabra española. Dofka. Partieron de Dofka y acamparon en Alush. Partieron de Alush y acamparon en Refidim. Mas no había ahí agua para el pueblo para beber. Partieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinai. Fíjense que Sinaí no lleva acento en la I, como todo el mundo lee, ¿verdad? Gracias al griego. Es Sinai que se dice. Partieron del desierto de Sinai y acamparon en Kibrot Hataavá. Partieron de Kibrot Hataavá y acamparon en Hatzerot. Partieron de Hatzerot y acamparon en Ridma. Partieron de Ridma y acamparon en Rimón Pérez, Párez. Partieron de Rimón Párez y acamparon en Libna. Partieron de Libna y acamparon en Rizá. Su costa era un mar, ¿verdad? Como sus playas y todo. No todos los mares tienen playa, pero siempre hay su pedazo de playa en algún lugar. Verso 22. Partieron en Rizá, de Rizá y acamparon en Kehelata. Partieron en Kehelata y acamparon en la montaña de Shafer. Eso se parece a Schaefer, ¿verdad? La cerveza Schaefer. Pero nada que ver. Bueno, Schaefer es un apellido, anyway. Partieron de la montaña de Shafer y acamparon en Jaradá. Partieron de Jaradá y acamparon en Majelot. Partieron de Majelot y acamparon en Tajat. Partieron de Tajat y acamparon en Taraj. Partieron de Taraj y acamparon en Mitaj. Partieron de Mitaj y acamparon en Hashmoná. Partieron de Hashmoná y acamparon en Moserot. Partieron de Moserot y acamparon en Bene y a Acán. Partieron de Beneya a Acán y acamparon en Hor Hagidgad. Partieron de Hor Hagidgad y acamparon en Yotbata. Partieron de Yotbata y acamparon en Abroná. Partieron de Abroná y acamparon en Etzion Gaber. Partieron de Etzion. Oh, Dios, lo escribí diferente. Primero escribió Etzion Gaber y ahora escribe Etzion Gaber. Y acamparon en el desierto de Zin, que es Kadesh. Partieron de Kadesh y acamparon en el monte de Hor, en el extremo de la tierra de Edom. Ok, hasta ahí la lista esa, ¿verdad? Después vendrá otras listas, pero hasta ahí la lista por ahora. Ah, creo que ahora entiendo la pregunta de la hermana. Que si se refiere que si no había agua, porque daría la impresión al decir lo que dije, que en realidad no cruzaron ningún mar, sino que pasaron por tierra, ¿no? En seco. Pero sí, ellos cruzaron un mar, sea cual sea el mar de los juncos, que era un mar pequeño, o el mar rojo, que era un mar grande. Ellos cruzaron un mar porque la Torá lo describe, ¿no? Cómo sucedió todo el asunto. Ahora viene algo un poco más sustancioso. En el verso 38 dice, Guayal Ajarón, dice en hebreo, subió, ascendió. De ahí viene la palabra Aliyah, ¿verdad? Que es subida, ascensión, inmigración y todas esas cuestiones, esas traducciones modernas, pero se refiere a subir, Aliyah. Y Ale es imperativo, sube. Y aquí es Ya'al, es ascendió o subió en tiempo pasado. Verso 38. Ascendió el sacerdote, Aarón el sacerdote a la montaña de Hor por mandato de Yahweh y murió allí en el año 40 de la salida de los hijos de Israel de Egipto, en el mes quinto, en el primer día del mes. Y Aarón era de edad de 123 años al morir él en la montaña de Hor. Entonces, ¿de qué murió Aarón, hermano? ¿Estaría enfermo? No lo dice. Pero lo dudo que estuviera enfermo. ¿Estaba viejito? 123 años. Sí. Pero en aquellos tiempos eso no era tan viejito como lo es hoy día, ¿verdad? Hoy día tener 100 años es casi un milagro. Llegar a los 100 años. Pero en aquellos tiempos se llegaba a los 120. Algunas personas, no todo el mundo, ¿verdad? Pero Aarón, según la tradición, murió porque vino el ángel Malach Hamaved, el ángel de la muerte, y le tapó la boca y no lo dejó respirar y se murió. Tradiciones, ¿verdad? Cuentos de camino que tal vez pudiéramos decir, pero que una tradición que refleja, exacto, una tradición que refleja así que en aquellos tiempos los hombres justos pues no morían de enfermedades ni de desgracias, sino que simplemente morían, se les acabó el tiempo, dejaron de respirar y murieron, ¿no? Una muerte quizá totalmente, ¿cómo diríamos? Indolora, ¿verdad? Sin dolor, etcétera. Eso es lo que se dice que le sucedía a los justos en aquellos tiempos, sin dolor, sin sufrimiento, sino lo que ahora se llama agonía. Uno, hay personas que agonizan, o sea que están sufriendo mucho. Yo tuve una experiencia, la única persona que yo he visto morir, que puedo decir que lo vi morir, fue un viejito en Aguada que tenía cáncer, lo desahuciaron del hospital y me llamaron a mí pues como, no sé, a ver si algo se podía hacer, porque estaba en las últimas, boqueando, ellos dicen boqueando, no sé si ustedes conocen eso, acá en el campo se dice, ay, está boqueando. Cuando dice que está boqueando es que ya se va a morir. Es que abre la boca como para respirar y no encuentra aire. Y eso es lo que llaman boquear. Entonces ya este señor estaba boqueando. Y de pronto, ¡pap!, dejó de respirar. Entonces nadie sabe. Estaba la familia y todo en la familia alrededor de él. Y a mí me tocó la tarea de tocar el cadáver en la arteria yugular, ¿verdad? Para ver si estaba todavía palpitando el corazón. Efectivamente, le apreté la vena yugular y no palpitaba. Así que yo dije, bueno, no tiene ningún signo vital. Parece que ya murió. La única vez en mi vida que he visto morir a alguien ahí frente a mí, expiró y murió. Pero ese hombre gritó antes de morir, gritaba y pedía la muerte. una cosa, pero triste, muy triste. Porque estaba sufriendo un dolor terrible de cáncer, ¿verdad? Y imagínense, y el hospital lo desecharon, ¿cómo se dice? Lo desahuciaron el hospital. Y no sé, parece que no le dieron ninguna droga para aliviar su dolor. Una cosa terrible. Entonces, los justos generalmente no mueren así. Los hombres de Yahweh, generalmente, porque estoy hablando ahora de los personajes bíblicos, ¿verdad? No de nosotros acá. Pues morían así, ni se daban cuenta. Por eso es que, en algunos casos incluso se dice que tal persona murió, digo, Yahweh se lo llevó sin ver la muerte. Y es a eso que se refiere, hermano. No es que no murieron, como Enoch y Elías. No es que no murieron, es que no vieron la muerte, no la sintieron. Ok, ¿por dónde íbamos? Verso 39, verso 40 ahora. Y oyó el Kenaaní, el rey de Harad, no, el rey de Arad, que habitaba el Negev, al llegar los hijos de Israel. Partieron de la montaña de Hor y acamparon en Tzalmoná. Partieron de Tzalmoná y acamparon en Punón. Partieron de Punón y acamparon en Obot. Partieron de Obot y acamparon en Ye-Avarim, en la frontera de Moab. Partieron de Jiim y acamparon en Dibón Gad. Partieron de Dibón Gad y acamparon en Almón de Diblataima. Partieron de Almón de Diblataima y acamparon en las montañas de Abarim, frente a Nebo. Partieron de las montañas de Abarim y acamparon en las llanuras de Moab, en la ribera del Jardín, a la altura de Yerejó. Piense cómo se escribe Yerejó, ¿verdad? Okay, quiero que noten eso. Si tuvieran ustedes un texto hebreo ahí a la mano, pues notarían que el verso 48 se escribe Yerejó tal como lo transcribe aquí el rabino, Yerejó. Sin embargo, en otras ocasiones se escribe Yerijo, Yerijo y Yerejó. Son dos transcripciones diferentes. Y alguien me dijo una vez, hermano, pero ¿por qué no lo pone? Porque en la Biblia yo hago lo mismo, ¿no? Si dice Yerejó, yo pongo Yerejó en el hebreo. Si el hebreo dice Yerijo con I, yo pongo Yerijo. En otra ocasión, el hebreo dice Nebucadnezar para Nabucodonosor. Nebucadnezar, yo pongo Nebucadnezar en español. En otra ocasión dice Nebuchadrezzar, y pues yo pongo Nebuchadrezzar. Y alguien me dijo, pero ¿por qué no armoniza los nombres y los pones todos iguales? Hermanos, y yo digo, pero bendito, ¿y por qué tengo que hacer eso? Si el texto hebreo tiene una diferencia en esos nombres, yo tengo que respetar el texto hebreo, y por eso usted va a encontrar esas mismas diferencias en la Biblia también. En este caso lo transcribe Yerejó. 49. Acamparon cerca del Jardín, desde Bet-Hashimot hasta Abel-Hashittim, en las llanuras de Moab. Habló Yahweh a Moshe en las alturas de Moab, cerca del Jardín, a la altura de Yerejó, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Pues vosotros vais a pasar el Jardín hacia la tierra de Canaán. Habréis de desterrar a todos los habitantes de la tierra de delante de vosotros, y destruiréis todas sus piedras grabadas y todas sus imágenes de fundición destruiréis, y todos sus lugares altos demoleréis, y desterraréis a los habitantes de la tierra y os asentaréis en ella, ya que para vosotros os he dado la tierra para poseerla. Vamos a detenernos aquí para un comentario muy importante, hermano. Aquí no explica nada de eso, pero yo lo sé, he estudiado muchos comentarios, ¿verdad? Este no es el único. Además, ahí está claro una cosa, que el plan original de Yahweh con respecto a las tribus paganas que habitaban la tierra de Canaán no era matarlos, no era destruirlos. El plan original era desterrarlos, sacarlos de la tierra y mandarlos para otro sitio, pero no matarlos, ¿eh? ¿Por qué los mataron? Porque ellos hicieron la guerra. Generalmente pasaba eso, ¿no? Ellos se resistieron al destierro. Se le enfrentaron a los ejércitos de Israel. Pues entonces tuvieron que guerrear, ¿verdad? Y mataron a muchos de ellos, pero no todos tampoco. Muchos fueron desterrados. ¿Okay? Verso 54. Y repartiréis la tierra en herencia por medio de suerte. según vuestras familias. Al numeroso incrementaréis su herencia y al reducido reduciréis su herencia. Donde le salga ahí la suerte, para él habrá de ser. De acuerdo a las tribus de vuestros padres habréis de heredar. Entonces ahora sobre la palabra suerte. Sí, la palabra suerte, bueno, en realidad significa sorteo, ¿sabes? No es lo mismo, no es el mismo sentido que le dan por ahí a la palabra suerte. Por ejemplo, te voy a leer la suerte. Ve donde Walter Mercado y él te va a leer la suerte. Ve donde Martín y él te va a leer la suerte. Eso lo que quiere decir es que te va a leer el futuro. Pero eso no es lo que significa aquí en la Biblia. Aquí significa sorteo. Y eso sí es algo que no tiene nada de malo. De hecho, hasta los apóstoles fueron, el sustituto de Judas, ¿cómo lo eligieron? Por sorteo. Había más, distintas maneras de hacerlo, ¿verdad? Una manera era con palitos, otra manera era con piedritas, ¿verdad? Y la piedrita que saliera, pues esa era la que decidía lo que sea, ¿no? Según la decisión que fuera. Eso es pur, exacto, en hebreo pur, sorteo, por suerte. Eso quiere decir por lo que salga, ¿no? Ir a la piedra o lo que sea, y lo que salga, pues eso es lo que se hace. Con la moneda se hace sorteo también. Ok, cara o cruz, si sale cara, gano yo, y si sale cruz, ganas tú. Eso es sorteo, eso no es lo mismo que la suerte que de la que hablan los astrólogos y ese tipo de personas. Entonces preguntan si jugar la lotería es malo. Bueno, yo no lo he visto todavía en la Torá. Si alguien me enseña el texto donde dice que eso es malo, pues entonces yo creeré que es malo. Si se reparten por medio de suerte, como le reduce el pequeño, me supongo que lo que tiene le disminuye. Lo que está diciendo es que a las tribus que fueran pequeñas, pues le iba a tocar un territorio más pequeño. Eso es lógico y es razonable, ¿verdad? Y a las tribus más grandes le iba a tocar un territorio más grande. Cuando dice, y al reducido reduciréis su herencia, lo que quiere decir es a la tribu pequeña le vas a dar una herencia pequeña. ¿Ya? Eso es sencillo. Lo que dice, donde le salga ahí la suerte, para él habrá de ser. Eso sí. La suerte decía, pues, la tribu tal, el sorteo, mejor dicho, decía, este territorio le va a tocar a quién. Miraban los palitos o lo que fuera, ¿verdad? Le tocó a Dan, un ejemplo, pues ese territorio va a ser para Dan. Ahora, si Dan resultaba que era una tribu más pequeña, pues entonces, más pequeña que las demás, pues entonces le reducían, o sea, ese territorio, le daban ese territorio, pero más pequeño, ¿entiendes? No le hacía la colindancia muy grande. Al que tiene mucho se le dará más. Mira, ahí explica eso, sí. Y al que tiene menos se le dará menos. Exactamente. Verso 55. Pero si no vais a desterrar a los habitantes de la tierra de delante de vosotros, serán los que dejéis de ellos espinos en vuestros ojos y aguijones en vuestros costados, y os hostigarán a vosotros en la tierra en la cual vosotros habitáis. Y ocurrirá que lo que pensé hacer a ellos, lo haré a vosotros. ¡Wow! Tremendo juicio, ¿verdad? Hermanos, entonces, como le decía al principio, ¿verdad? Hace poco, la orden era desterrar a aquella gente, sacarlos de allí, no era matarlos. Y fíjense que incluso se les dio la advertencia, si no los sacan de allí, ellos se le van a ir en contra a ustedes. Hermanos, voy a hacer una aplicación aquí moderna. Lo he dicho ya muchas veces y quizá algunos ya están cansados de oírme decir eso. Pero las naciones modernas, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, especialmente esas grandes naciones modernas, no saben en lo que se están metiendo cuando le ofrecen asilo a los refugiados de Siria, ¿verdad? Que están huyendo de su país por la guerra, la matanza, ese desastre que está ocurriendo allí. Y otros países le están ofreciendo asilo. Está bien, eso suena bonito, ¿verdad? Ayudar al que escapa, eso suena bien. Pero no saben en lo que se están metiendo, hermano. Porque ahí se cumple, usted va a ver que se va a cumplir, y se está cumpliendo ya esto que dice aquí, pero aquí lo dice de otra manera, ¿verdad? Porque está hablando de desterrar a esa gente, pero ahí yo lo que estoy aplicando es a aceptar en el territorio de ellos a los refugiados islámicos. Si no vais a desterrar a los habitantes de la tierra delante de vosotros, serán los que dejéis de ellos espinos en vuestros ojos y aguijones en vuestros costados, Hermanos, eso es lo que van a hacer estos refugiados sirios en en los costados de estas naciones, Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, etcétera. Cuando estos islámicos se rebelen, y de hecho ya empezaron a hacer terrorismo en Francia, en España, en otros lugares, donde les dan asilo, y se han convertido en espinas en sus ojos y aguijones en sus costados, y en hostigadores, y ahora, hoy día, peor que eso, en terroristas dentro de la tierra que les dio asilo. Hermanos, lo he dicho tantas veces que lamento, ¿verdad?, que sea quizá molestia para algunos. No sé si Venezuela lo está haciendo, pero yo sé que el presidente Chávez quería, no sé si lo hicieron, pero quería darle asilo a los asirios, digo, a los sirios que están huyendo, ¿verdad que sí? Estados Unidos, tampoco sé si se ha realizado, pero ofreció asilo. España ofreció asilo a alguna de esta gente. Francia, Alemania y otros países han ofrecido asilo a estos sirios y ya se les está virando la tortilla, hermano. Y ya se están convirtiendo en terroristas dentro de la tierra que les dio asilo. Pero ¿y qué podían esperar, hermano? ¿Qué podían esperar? Bueno, eso es lo que quería solamente comentar sobre sobre esto, ¿verdad? Como dice la hermana, cita el refrán, cría cuervos y te sacarán los ojos. Es un dicho también, acá se usa también, aunque se aplica generalmente a los hijos, ¿verdad? Si uno cría hijos malos, pues a la larga le van le va a salir el tiro por la culata, como dice otro refrán, le van a sacar los ojos. Quiere decir que se rebelan los hijos que uno cría mal. Hasta aquí llegan, hermanos y amigos oyentes, la consideración de capítulo 33 de Números. Les esperamos para la próxima vez, próxima semana, que vamos a considerar el capítulo 34, y ahora sí ya nos estamos acercando bastante al final del libro de Números. Hasta la próxima entonces, Shalom.